Ser Podcast.
Empieza el larguero, 11:30, una hora menos en Canarias, en un día de fútbol. Mañana juega la selección española contra Serbia en el Estadio de la Cerámica. Afortunadamente amistoso, igual que el del martes que viene contra Egipto. Pero hoy había partidos a vida o muerte en Europa, así de claro, porque Italia se juega a estar en el Mundial de este verano. Y para eso tenía que conseguir la victoria ante Irlanda del Norte, y lo ha conseguido, por 2-0. Goles de Tonali y de Moise Kean. Pero esto no lleva ya matemáticamente a Italia al Mundial, sino que ahora tendrá que jugar otro partido, en este caso fuera de casa, contra el ganador de la eliminatoria entre Gales y Bosnia, que ahora mismo está en los penaltis. Bruno Alemany, hola, muy buenas.
Hola, Manu, muy buenas. Efectivamente, Gales y Bosnia en la tanda de penaltis va a lanzar el segundo penalti. La selección de Bosnia y Herzegovina, que ya ha fallado uno, lo ha fallado Demirovic. Harry Wilson para Gales transformó, así que de momento está 0-1 para la selección de Bosnia. Va el segundo penalti de la selección de Bosnia y lo transforma, por tanto, empate a uno ahora mismo en el marcador en los penaltis. Va al segundo penalti ahora mismo la selección de Gales.
Recordamos que de aquí saldrá el rival que le queda a Italia. Le queda todavía un partido más. Aunque han ganado hoy, tendrán que ganar o a Bosnia o a Gales el que gane esta tanda. Y en cualquiera de los dos casos, Italia jugará fuera de casa, a domicilio, ¿no, Bruno?
Eso es. Jugará fuera, y se sorteó y ese es así. Se jugaría en Cardiff en caso de que se clasifique Gales. No sé la sede exacta en el caso de que se clasifique Bosnia, pero ahí está. El segundo penalti de la selección de Gales. Recordamos que se está jugando también los penaltis en el República Checa Irlanda y están empateados. Se han transformado los dos. Acaba de marcar Soucek. Gol también de Gales. Gol de Harris para poner el segundo penalti para la selección de Gales. Ahora mismo Gales 2, Bosnia 1.
Pues de momento dos penaltis para cada equipo, 2-1. Y los italianos, que por ahora respiran tranquilos porque han ganado ese partido 2-0 ante Irlanda del Norte. Les ha costado, pero al final en la segunda parte llegaron los dos goles, ¿no?
Sí, buen gol de Tonali. En una contra, Moise Kean lo acabó de cerrar. Desde el inicio habían sido muy superiores. Hemos llamado a Filippo Ricci, estaba un poco, vamos a decirlo, hasta noche, ahora de la noche un poco cagadete, pero lo ha superado bien Italia en la segunda parte y ha acabado no solo ganando, sino merecido. Para mí el partido de Italia es bastante convincente.
Tercer penalti de Bosnia, ¿no?
Sí, va hacia el tercer penalti la selección de Bosnia. Está la selección de Bosnia dispuesta a lanzar el tercero, que lo transforma. Gol de Bosnia para poner el segundo gol, en este caso de la selección de Bosnia. Empataría a dos, es el tercer penalti de Bosnia, pero el segundo tanto ahora mismo, empate a dos en esos penaltis entre Bosnia y la selección de País de Gales.
¿Quién sería rival más difícil para Italia? ¿Gales o
Bosnia? Para mí Gales, ¿no? Jugando en casa, además el ambientazo que ya hemos tenido hoy en el estadio de Cardiff, estadio de grandes finales, la selección entrenada por Craig Bellamy, para mí es más peligroso y de momento tiene pinta. Vamos a ver, va Brennan Johnson, el ex futbolista del Tottenham, dispuesto a lanzar el tercer penalti de la noche para la selección de Gales, que no ha podido ganar en los 90 minutos. Va Brennan Johnson y lo tira fuera. Bueno, se ha ido metro y medio fuera, igual me quedo corto. Lo falla Gales, estamos ahora mismo 2-2. Lo han tirado, han tirado tres penaltis a ambas selecciones. Empate a dos ahora mismo entre Gales y Bosnia y Herzegovina.
Está por ahí nuestro compañero de la Gacheta y comentarista de la SER, Filippo Ricci. Hola, Filippo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena lo primero, porque Italia ha hecho los deberes en el primer partido que tenía que hacerlo. Falta en el segundo, que será contra el que gane esta tanda de penaltis.
Exacto, estamos esperando. Ahí, a ver quién nos toca. Jugamos fuera, así que vamos a ver dónde iremos. Hicimos los deberes, pero, Manu, qué pena, qué cansancio, qué fatiga, qué... No sé.
Qué sufrimiento con
sufrimiento,
Italia.
Sufrimiento, eso, todo.
A ver el cuarto penalti de Bosnia, perdona.
Gol de Bosnia. Wow. Marca el futbolista de nombre prácticamente impronunciable, pues Bayraktarević. No, sí, lo acaba de transformar y me la ha jugado, pero ha entrado el penalti. Está ganando ahora mismo Bosnia, está con un penalti más, pero 3 para Bosnia, 2 para la selección de Gales.
Está por aquí Jesús Gallego, la Galle.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Miguel Martín Talavera.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
¿Qué tal, Julio Pulido?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿No os acordáis de cuando nosotros teníamos que ir a veces a la repesca para meternos en una fase?
Eran otros tiempos.
Lo estamos viendo aquí como con una tranquilidad. A ver, que va el cuarto de Gales.
Neco Williams, el futbolista de la Premier League, el ex del Liverpool, casi envidiaste, lo puede tirar con cualquiera de las dos. Con la derecha, lo para. Lo ha parado el portero bosnio. Buena parada, lo adivinó perfectamente Basil para parar el penalti. Se mete en un lío importante la selección de Gales. Yo creo que es buena noticia para la selección italiana, lo adivinó y además ha llegado muy sobrado, lo ha parado realmente bien. Si marca el próximo penalti, la selección de Bosnia va a ser el rival de Italia en la gran final, en esa llave para meterse en el Mundial.
¿Cuándo se juega el partido?
El próximo martes.
El martes que viene.
En horario coincidente con el partido de España.
De España, claro.
El que
España,
juega en Cornellà, así que coincide con la final.
Pues venga, estamos ya todo. Está por aquí José Dabai Palacio también. Hola, Palas, que está por aquí
viendo,
pendiente buena, también, Manu, de la tanda de penaltis. Y está Romero. Hola, Antonio, muy buenas. Y Javi Raez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
Ahora
Manu, a todos, buenas noches.
Ahora se conecta Romero, que están allí ya en Villarreal. ¡Ojo al penalti!
Va Bayraktarević ahora, no, Alibegović, y marca gol de Bosnia para darle la clasificación. Se mete Bosnia en la final y se va a enfrentar a Italia. Gol de Alibegović, que decide para la selección de Bosnia, la selección de los Balcanes. En los penaltis lo ha ganado Bosnia, elimina a Gales y se va a enfrentar a Italia.
Joder, se queda el estadio como un auténtico funeral, porque estaban jugando en Gales. Y ha conseguido la victoria a domicilio Bosnia, que se van a celebrarlo al córner donde están los poquitos bosnios. La cara de los galeses, que han estado mandando incluso por delante en la tanda de penaltis. Pero Filippo Ricci, clasificada Bosnia, rival de Italia próximo martes.
Exacto, del gran Zeko, con sus 40 añitos, y bueno, teóricamente mejor, pero no lo sé, porque el tema es que Italia es superior, pero también era superior a Macedonia del Norte, que nos eliminó hace 4 años, o Suecia. Así que, bien, pero depende de nosotros. Lo estaba hablando antes con Bruno, Italia no tiene mal equipo, pero está bloqueada a nivel psicológico. A ver si hoy hemos soltado un poco de carga y vamos un poco más ligeros a Bosnia, que además está más cerca, y a ver si conquistamos este Mundial, porque no quiero decir nada.
No
podía
nada.
Ser.
Si
el triplete, el triplete no, Manu. El triplete no lo puedo soportar. Así
para
que
Filippo, conquistar el Mundial es ir al Mundial.
Ir al Mundial, claro.
Cuidado, el partido es en Bosnia.
Sí, el partido es en Bosnia.
Como si juega en Sarajevo, era un ambientazo allí. Cuidado.
Decía Bruno que es verdad que habrá menos ambiente que en Cardiff, pero fíjate, Gales ha jugado en casa contra Bosnia y para casa, ¿eh?
Y para ellos va a ser el partido de
no, claro, de la vida, más. Sí.
¿No? Están a 90 minutos de un Mundial y contra Italia, una Italia ahí un poco débil o preocupada, y bueno, será complicadísimo.
Bueno, pero, pues nada, alegría, no sé cómo publicará, qué vais a publicar mañana en La Gacheta, alegría, pero alegría contenida, porque hay que rematar la faena el próximo martes. Así que Italia, que no ha ido a los dos últimos Mundiales, lucha y luchará en Bosnia el martes por estar, ahora sí, en otro Mundial. Si no, sería 3 consecutivos sin ir, que parece una broma. Vamos.
Sí, te digo, Manu, en los últimos 20 años hemos jugado más partidos en el Mundial de Cricket que en el Mundial de Fútbol. Y con esto, chao. ¿No?
Con esto es un titular muy duro, pero es un dato. Ahí está el dato. Un abrazo, Filippo.
Chao.
Hasta luego. Pues nada, enhorabuena a Italia por su victoria y enhorabuena a Bosnia, que ahora se va a tener que enfrentar con Italia. Del resto de emparejamientos, Bruno, ¿quién más ha pasado en la repesca de hoy?
Se acaba de meter República Checa también en los penaltis. Le ha ganado a Irlanda 4-3 en la tanda de penaltis. Ya tenemos las finales definidas, todas el martes por la noche.
Sí.
Suecia-Polonia, Kosovo-Turquía, el primero que digo es el que juega en casa, Bosnia-Italia, por tanto se juega, como decíamos, en los Balcanes, y República Checa-Dinamarca, los 4 partidos que van a definir los 4 últimos equipos europeos del Mundial.
Ha marcado Lewandowski, ¿no? También.
Sí, buen gol de cabeza, cuando más lo necesitaba además la selección de Polonia. El centro realmente era muy bueno y Lewandowski no había aparecido demasiado, pero bueno, un día más en la oficina para Robert Lewandowski, que no había aparecido demasiado, pero ha marcado un gol importantísimo para su selección.
Polonia se la va a jugar contra Suecia en casa de Suecia.
Veremos. Suecia se juega el Suecia a Polonia.
Veremos a ver si está Lewandowski en el Mundial o no. Kosovo, Turquía, Suecia, Polonia, República Checa, Dinamarca y Bosnia, Italia. De ahí saldrán los otros cuatro que irán al Mundial. Pues nada, así ha empezado el larguero, con estas eliminatorias de repesca para el Campeonato del Mundo, que como decía Gallego, nosotros afortunadamente ahora las vemos así como desde aquí, desde la mesa de Gran Vía 32 en el Sanedrín, como a ver qué hacen estos, y España, pues fíjate.
Hubo una ocasión, creo recordar, con Luis Aragonés, que pasamos de la repesca a ganar la Eurocopa.
Sí, bueno, en 2008, sí, sí. Claro.
Pasamos de la repesca, fuimos a la repesca, que hubo una polémica tremenda en la repesca.
Sí, ya no recuerdo contra quién fue, Antomiana.
Noruega. Sí, no, fueron dos repescas seguidas para ir a Alemania en 2006. Jugamos con Noruega.
Para ir a Alemania,
Noruega. Y luego nos tocó Eslovaquia. Sí. En el Calderón la ida se goleó 5-1 o 5-0 y luego se jugó la vuelta en Bratislava. Pero fueron dos seguidas.
Fue para el Mundial 2006. Porque luego la clasificación de la Eurocopa fue inmaculada. La clasificación para la Eurocopa 2008.
Yo creo que cuando
ahí
pasas,
no hubo repesca.
Cuando pasas ya el trance de la repesca, yo creo que te quitas una carga, presión, un peso, sí, una presión que luego, evidentemente, no digo yo que los que estén en la repesca sean candidatos a ganar el Mundial, pero desde luego ya han hecho lo que tenían que hacer. En el caso de Italia, volver a un Mundial después de dos ediciones sin estar, pues evidentemente…
O sea, el último que estuvieron fue el de Brasil.
Claro, es que es una barbaridad.
O sea, desde 2014… En 2014 estuvo Italia en el Mundial de Brasil y desde entonces no ha vuelto.
Claro, evidentemente por eso. Veremos a ver luego si se clasifican. Será según rival duro.
Que como tú decías, fuimos a la repesca con Noruega para la Eurocopa de Portugal 2004.
Sí.
Y fuimos a la repesca con Eslovaquia.
Para el Mundial de 2006.
Para el Mundial de 2006, correcto.
Pues nada, afortunadamente ya las repescas
nos quedan… Luego no ganamos ninguno de esos, ¿no?
Nos quedan lejos, ¿no? Bueno, nos echó Zidane, exactamente.
Zidane en el Mundial. Zidane en Hannover.
Eso es, le echamos nosotros por la mañana.
En 2008, en la clasificación de 2008, se perdió en el debut de Antonio Puerta, se perdió, era capitán Iker Casillas, su primera capitanía, perdió, hablo de memoria.
En memoria
estábamos
tenéis,
no, sí, sí, en, o sea, yo, en Suecia, yo diría. Sí, en Suecia, se perdió en Suecia. Y luego se fue a un partido amistoso en Murcia, donde se lesionó el futbolista de Atlético de Madrid, el argentino, con el césped estaba fatal.
Maxi Rodríguez,
eso es, hablo de memoria. Y luego España se metió en la Eurocopa y la ganó.
Yo solo recuerdo de una de esas repesca que fue muy, muy, muy dura, porque recuerdo el titular, bueno, recuerdo lo que se comentaba, porque era la primera vez que no iba a llevar a Raúl. Y entonces… Sí. ¿Cómo vamos a ir a la repesca sin Raúl? Una
buen
polémica.
Buen titular.
Pues fíjate. Sí, sí,
fue tremendo.
Bueno,
tremendo.
Fíjate lo que nos contó ayer Meana, que dijo Vicente del Bosque, en la presentación del Campus del Bosque, hablando ayer de Raúl, que le hubiese encantado llevarlo a Raúl al Mundial de 2010. Pues nada, está por ahí Romero. Antonio Romero.
Hola.
¿Qué pasa,
¿cómo
hombre?
Estáis?
¿Cómo estamos? ¿Cómo está Villarreal?
Castellón.
Sí, sí. ¿Cómo está?
Bien, ¿no? Está bien. Un poquito más fresquito de lo que yo creía, ¿eh?
¿Pero Villarreal habéis estado o no? ¿No habéis ido a…?
Sí. Yo no he ido directamente…
Está haciendo humedad, Romero.
Ha ido los profesionales, Serrae. Yo he ido directamente al hotel.
Ah, perfecto. Sí. Muy bien. Sí. Ahora nos contáis, lo que ha dicho Luis de la Fuente y lo que ha dicho Alex Baena. Tiempo de Sanedrín, con Romero, con Gallego, con Pulido, con Talavera, con Bruno Alemán y, por supuesto, Raíz y Meana. Ahora nos contáis qué ha dado de sí el entrenamiento esta mañana y qué prepara Luis de la Fuente, que ha hablado hace un rato. La rueda de prensa ha sido por la tarde y también Alex Baena. Al que le han preguntado por lo de Valverde, por lo de la jugada del otro día del derbi, que también hay alguna noticia que contar. Pero, si me permitís un minuto, hoy ha sido protagonista también Carolina Marín, que ha dicho adiós a los 32 años. Y, hombre, pues Pedro Fullana se va a una de las más grandes del deporte español, que se ha quedado a muy poquito de haberse podido retirar, o al menos haber disputado el europeo, que se va a celebrar en su tierra, en Huelva, dentro de nada, ¿no? Hola, Pedro.
¿Qué tal, Manu? Muy buena. Sí, lo ha intentado todo para volver, dos operaciones incluidas, pero recuperarse de la tercera rotura del ligamento cruzado de la rodilla que sufrió en aquella semifinal de París 2024, prácticamente ya con la medalla que se le caía de la mano porque estaba 7 arriba y 10-5 en el segundo set para meterse en la final. Bueno, pues le ha apartado no solo de estar en Huelva en el europeo y recibir el homenaje en la pista, sino que directamente le ha llevado a poner punto y final a su carrera deportiva. Ha sido una decisión meditada, pensada, pero sobre todo obligada, porque ha estado más de un año intentando volver a la pista. No ha sido posible porque el ligamento es verdad que estaba bien, pero el menisco prácticamente no aguantaba todos estos meses y ya no solo era un problema de competir, sino que conllevaba poner en riesgo la salud para el resto de su vida. Por tanto, la decisión es que la campeona olímpica, la única no asiática en toda la historia, la triple campeona mundial, la 8 veces campeona de Europa, dice adiós, lo dejo, se retira y lo ha dicho de esta manera.
Mi camino en el bádminton profesional ha terminado y, por tanto, no participaré en el Europeo de Huelva. Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello. En el fondo, sí que me retiré en una pista, en París, en 2024, solo que entonces no lo sabíamos.
Se retira una de las mejores deportistas españolas de la historia. No lo sabíamos. No sé si la mejor, Manu, porque es verdad que con las lesiones de rodilla se perdió Tokio y se perdió esa final de París. Habría aumentado sin duda su palmarés, pero se marcha una figura que ha sido importantísima, totalmente, ha sido decisiva y relevante en el mundo del deporte porque puso en el escaparate pues un deporte que era prácticamente semi desconocido en España y en Europa.
Me pregunto, con permiso de todos los que vienen por detrás de Carolina Marín, porque generalmente ha habido deportistas que han abierto camino y que luego han creado escuela, pero cuando ya se nos ha ido Carolina Marín, nos preguntamos todos si alguien volverá a conseguir un oro olímpico como tiene Carolina, 3 campeonatos del mundo, 7 campeonatos de Europa. Sinceramente, ella ha sido pionera en este deporte en nuestro país, pero después de Carolina Marín,
pues el Heral, no. Sí,
está difícil. No ha pasado lo mismo que en tenis, que por eso digo Carlos Alcaraz,
a eso me refiero.
Ha sucedido.
Sí, pero en tenis ya había, quiero decir, ya estaba antes de Sánchez, claro, Vicario,
claro,
ya,
y antes Santana, y Llorantes.
Y es claro, que no hay nadie.
Claro, ha sido Carolina.
No hay nadie, pero es que no es que haya nadie, es que fijaros en el dato, es la única no asiática. Fíjate si hay países en los que jugaran al bádminton y tendrá un nivel. La única no asiática que ha sido campeona olímpica y campeona del mundo. Pues, por lo tanto, eso ya te demuestra que es una figura absolutamente legendaria y fuera de lo normal. Pues
nada. Para que nos hagamos una idea, Manu, solo en toda la historia, dos danesas, que es la gran potencia en general en Europa, habían conseguido un campeonato del mundo. Carolina es la tercera europea que lo ha conseguido, la tercera, digamos, no asiática, pero es que es la que más títulos ha logrado en toda la historia, arrasado, con un total de 3.
Sí, sí, y una estrella. ¿Habéis visto os acordáis de los vídeos que a veces metíamos de Carolina Marín saliendo de la furgoneta cuando llegaba a un hotel en, yo qué sé, en Bangkok o en Malasia, donde fuese, en Tailandia? Y salía con una multitud como si fuese, como cuando vemos a Mbappé o a Julián Álvarez o a Lamine Yamal.
Era una figura.
Una estrella mundial, vamos.
Y siempre nos va a quedar la duda de 3 lesiones de ligamento cruzado.
Sí.
3. 2 en la derecha y 1 en la izquierda. ¿A dónde podría haber llegado? Exacto. ¿Qué más podría haber ganado si no hubiera tenido tan mala suerte con esas lesiones?
Totalmente.
Es que el palmarés podría haber sido infinitamente mejor.
Bueno, mínimo una medalla olímpica más, porque es que tenía ganada la semifinal.
Totalmente.
La tenía, estaba muy por delante cuando se rompió en París.
¿Sabrías decir, por ejemplo, Bruno Alemany, el ranking de las 5 mejores jugadoras de bádminton del mundo?
La verdad que no, pero...
pero se pone ahí.
Saldría, sí,
pero ha abierto no, el portátil.
No, que saldríamos en los gazapos.
Ranking de las 5 mejores.
Si queréis que hagamos el gazapo del año a 26 de marzo, pues...
Oye, por cierto, nos vamos ya a hablar de la selección del partido de mañana, pero al margen de las eliminatorias europeas, están jugando Bolivia y Surinam, no sé si ha terminado.
No, están jugando, minuto 45, están a punto de llegar al descanso, Bolivia 0, Surinam 0, sí.
Eso es directo ahora mismo, está en el descuento de la primera parte, ¿no?
Tencatel, sí, eso es, el que era segundo de Rijkaard en el Barça.
Mucho más normal que el Arcingo de Bádminton, ¿no?
¿A quién entrena? ¿A Bolivia o Surinam?
No, a Surinam. Debuta hoy como seleccionador.
Sí, podría ser.
Me llama la atención. Sí, Surinam, porque tiene que ver con Holanda y tal.
Claro, eso es.
De hecho, juega Bogarde, el sobrino de Winston Bogarde. Juega en la selección de Surinam, por ejemplo.
Esto sí, Romero, esto lo maneja mucho mejor.
Bueno, claro, ahí no salen los gazapos. Si Surinam va al Mundial, ya va a ser el Mundial más exótico de la historia. Pues, sin duda,
Surinam, Curazao, Uzbekistán, bueno, hay selecciones.
Cabo Verde, que no es el rival nuestro. Arabia se dan más.
Este Mundial le va a molar a Romero.
Sí, señor.
A mí me molan todos.
Ya lo sé, hombre.
Sí.
Y a las va a ganar España.
Y a las 4 de la madrugada, esta madrugada, cuando acabe el Larguero y acabe el Faro, Nueva Caledonia, Jamaica.
A las 4.
¿Me podrías decir el 11 Nueva Caledonia?
La verdad que no me lo sé todavía, no sé qué planes tiene el seleccionador, pero si hace falta lo contamos.
Nueva Caledonia, Jamaica, a las 4 de la mañana. El ganador final contra República Democrática del Congo.
Eso es.
Tú eres un crack, Bruno, Axel, y tú los mejores, pero a ese no te quedas despierto. No te tires el
mañana. Mañana me tengo que levantar muy pronto, o sea que seguro que no.
Bueno, se ha quedado corto el Mundial este que viene. Yo creo que el próximo metan 80 equipos.
La verdad que sí. Y una conexión más. Nos queda Marta Casas, que ha habido jornada de Euroliga y ha habido victoria del Real Madrid, otra más, ante Anadolu Efes. Hola, Marta Casas.
Hola, Manu Carreño, buenas noches a todos. 82-71 ha ganado el Real Madrid, es la victoria número 22 para los de Sergio Scariolo para mantenerse arriba igualando en la segunda plaza con el Olympiacos. Es un partido que comenzó cuesta arriba con un parcial de 0-12 en contra para los de Scariolo, pero que se supieron rehacer sobre todo con un gran segundo cuarto y una victoria importante, 2-2 esta semana. Se ganó el martes al Hapoel, hoy se ha ganado al Efes y el de hoy ha sido el penúltimo partido en casa en la liga regular. Lo próximo van a ser tres salidas complicadas contra Baskonia, Olympiacos y Fenerbahce, y todo esto en el que ha sido un nuevo regreso de Pablo Lasso a la que fuera su casa, recibido como es habitual con aplausos. Estuvo 11 años en el banquillo del Real Madrid, 22 títulos, es la quinta vez que pisa el Palacio de los Deportes como visitante. Hoy lo ha hecho con el Efes, con el equipo turco, pero antes también lo hizo con el Bayern o el Baskonia. No ha podido disfrutar de la victoria porque se la ha llevado el Real Madrid, 82-71.
Con Lunin en de espectador.
Sí, estaba en primera fila viendo el partido. A la misma hora que estaba jugando Ucrania y estábamos escuchando a Bruno y al resto contarnos los partidos, pues Lunin estaba viendo el partido del Real Madrid.
Estaría escuchando a Bruno y que
se fiaba de lo
que estaba viendo el baloncesto. Sí, seguro que por un pinganillo iba con Bruno y por el otro pues estaba pendiente del Real Madrid y de Alex Len, el compatriota que juega en el equipo madridista.
Hasta mañana, Marta. Adiós.
Hasta mañana, un abrazo.
Por cierto, el COI ha anunciado hoy que solo las mujeres biológicas podrán participar en categorías femeninas a partir de ahora en los Juegos Olímpicos, y felicidades al Oviedo, que haya cumplido 100 años. Lo ha celebrado en su temporada número 39 en Primera División. Felicidades al equipo asturiano por esos 100 años de historia. En un ratito, Héctor Bellerín, el futbolista del Betis. Pero hablamos de España. Y es que es día de repesca, pero también es día de amistosos. Por ejemplo, le ha ganado Francia 1-2 a Brasil y ha marcado Mbappé, que ha jugado titular, Bruno Alemany.
Un golazo, además, lo han cambiado en la segunda parte, pero el desmarque es muy bueno y la picadita de Mbappé para marcar ha sido un golazo. Vinicius el partido completo y con la camiseta 10 de Brasil, que ha sido llamativo. Vamos a ver si es una pista de cara al Mundial y buenas sensaciones de Mbappé en el partido.
Se le ha visto bien, ¿no?
Sí. Es verdad que ha sido un partido un poco pachanguita, hay que decirlo. Han hecho incluso un cooling break con 18 grados. En la primera parte han hecho un cooling break.
Para tomar un café, o sea, para tomar algo caliente, ¿no?
Digamos que el ritmo de partido no ha sido el de un partido de Champions de eliminatoria de Copa de Europa, pero buen partido de Mbappé y golazo.
Pues nada, hoy Mbappé, que ha sido noticia en todas las portadas de los periódicos, ha estado Mbappé, pues siendo evidentemente en todos los programas de televisión, en todos los programas de radio, Mbappé protagonista, y hoy protagonista también porque ha marcado ese gol con Francia y parece que ya sin problemas en la rodilla. Pero hablamos de nuestra selección española. Antonio Romero, Javier Herráez, hoy entrenamiento por la mañana, viaje por la tarde. ¿Y qué os habéis encontrado allí? ¿Qué pinta tiene el equipo para mañana y qué han dicho de la Fuente y Baena?
Bueno, pues te cuento rápidamente que el equipo se ha entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, que están todos bien. Que para mañana yo barrunto una mezcla, Unai Simón en la portería, con Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella en defensa, con Zubimendi, Pedri, Baena, que jugó aquí en el Villarreal, ahora escucharemos, esperemos que haga mejor partido que lo que ha hablado hoy en la sala de prensa, con Lamine Yamal, Oyarzábal y creo que Jeremy Pino en ataque. Yo creo que España puede meter alguna rotación, pues que entre Rodri, del que ha dicho, por ejemplo, esto, me ha gustado Luis de la Fuente en la sala de prensa.
Yo veo a Rodrigo quizás en uno de los mejores momentos de, obviamente, desde que ha salido de la lesión y que lleva ahora ya cierta continuidad en su club, soportando los partidos, los 90 minutos, como lo ha hecho siempre, con solvencia, con suficiencia, con una gran madurez, con la idea más clara de lo que verdaderamente tienes entre manos y quieres y puedes controlar. Y Rodrigo, creo que esto, fíjate que es duro, creo que le ha venido bien, desgraciadamente esta triste lesión, le ha venido bien en el sentido de que le ha hecho madurar todavía más y está ahora mismo en un momento, creo que vamos a ver de aquí en adelante, al mejor Rodrigo que hemos visto nunca.
Pues ojalá, porque mira que era bueno, Balón de Oro, si encima viene mejor. Joder. Después de la lesión, pues yo lo que le he visto en in situ en el Etihad y en el Bernabéu, hombre, me ha gustado, pero no es el Rodrigo de antaño. O sea, vamos a ser serios, ahora mismo Zubimendi yo le veo mejor que Rodrigo. Rodrigo ojalá esté a su mejor nivel y son futbolistas que suman, porque aparte de lo que aportan en el campo, lo que aportan en la caseta. Y este segundo corte, que le ha soltado así Luis de la Fuente, todos sabemos que esta lista no va a ser la misma del Mundial, pero me temo que él quiere meter alguna cosita. Vamos a escucharlo.
Es muy importante entrar en esta convocatoria, pero creedme que no es que quiera decir que solo van a salir de aquí la convocatoria de estos 27 jugadores, no. segurísimo, que va a haber otros jugadores que no están aquí hoy. Saben que tienen que hacer mucho, poner más dedicación, más entrega todavía, ser mejores de lo que son para tener todavía más posibilidades de estar aquí. Pero sobre todo, la exigencia que cada uno tiene que ser, que marcarse cada día para ser un poquito mejor de lo que fui ayer.
Bueno, todos sabemos que volverá Fabián, que ojalá que esté Nico Williams, pues vamos a ver qué pasa con Lenormand. Ha hablado muy bien de Lenormand. Nunca habla de los que no están, pero sí que ha querido mi pregunta sobre el tema de los centrales, que es un tema yo creo que preocupante, porque pues unos que han bajado el rendimiento, otros que han estado lesionados, otros que están un poco empanados.
Sí.
Y vamos a ver, ¿no? Pero Cubarsí le veo bien, Laporte es un hombre con jerarquía y yo creo que ahí puede haber algún tipo de modificación.
Yo ahí, sin tener información y escuchando la rueda de prensa del seleccionador, estoy de acuerdo con lo que dice Javi, yo creo que tiene ganas de meter a gente a la que no ha podido meter en esta concentración.
Yeah.
A gente importante, yo sé que... Que fastidia mucho cuando se dice, y sobre todo a gente que tienes ahí alrededor, pero ahí Luis de la Fuente fue campeón de Europa con unos futbolistas que bueno, pues por diferentes circunstancias ahora algunos no están en la lista de convocados, y él los va a esperar hasta el final. Y yo, de lo que ha dicho, y aparte de los despistados, pues ¿quién puede estar despistado? A lo mejor puede estar despistado Lenormand, que era un fijo para él y que,
bueno, despistado, que no le pone mucho
en el equipo. Esperar, Antonio, claro, si están bien, ¿no? Si no están bien, no les va a esperar.
No, lo que ha dicho él hoy, Pulido, y acaba de poner el corte, que me parece el corte de la rueda de prensa de Luis de la Fuente de hoy, lo que ha dicho hoy es: hay que hacer más, y lo que yo interpreto es, como futbolistas importantes que ahora no están, hagan un poco más de aquí a final de temporada, todavía tienen las puertas de la selección abiertas. Sí, sí. Y a mí me parece normal.
Vale, Antonio, que Carvajal lo va a tener muy difícil. Ya te voy traduciendo yo.
Que lo tiene muy difícil, que lo va a tener, pero que no está descartado.
Que lo va a tener casi imposible.
Claro.
Porque los dos que van son aviones y son mucho mejores que él hoy en día. Y porque no está bien.
Sobre todo porque a Carvajal, si le hace falta algo, es ritmo, minutos y partidos. Y me da la impresión de que no lo va a tener todo lo que le gustaría.
Pero eso va a depender de una cosa simplemente. Va a depender de lo que haga el Madrid en Champions. Porque todos sabemos que Trent Alexander-Arnold es muy buen futbolista, pero que no va a jugar. Si el Madrid se mete en la pelea de la Liga, no va a jugar. Arnold no va a jugar. Trent no va a jugar miércoles, domingo.
En el mejor de los casos le quedan
imposible. Ahora me dices, Carvajal está ahora mismo a un 30% de lo que es Carvajal, o 40, de acuerdo.
Yeah.
Pero que yo no descartaría totalmente a Carvajal. Yo.
Claro.
Vale.
Esa es la noticia de lo que ha dicho. Esa es la noticia de lo que ha dicho.
Yo no me cargo a nadie, Julio. Yo te digo que esto es fútbol. Pero que no sabemos qué va a pasar. A lo mejor el Bayern de Múnich pasa por encima del Madrid. Pero que ese Madrid sigue vivo, que con tres no te va a dar para todos los partidos, para Liga y para Champions. Es lo que te estoy diciendo.
Nosotros podemos interpretar o nos puede gustar más. Tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Pero lo que hay que hacer es interpretar lo que ha dicho Luis de la Fuente. Y lo que ha dicho Luis de la Fuente está muy claro. Que en la lista final puede haber gente que no esté aquí, y yo interpreto, no sé cuál es vuestra interpretación, que hay jugadores que han dado la sangre por Luis de la Fuente y que Luis de la Fuente los va a esperar hasta el final.
Luego veremos a ver los que le caben y los que no le caben.
¿Está aquí Carvajal?
No está.
Pues no está bien.
Está Carvajal,
Morata. Llorente es un avión. Tú ves a Carvajal y ves a Llorente y ves dos juegos diferentes.
Pero yo creo que se refiere a jugadores que están ahora mismo a primer nivel, pero por lo que sean, juegan. Como Fabián, como Lenormand, que ha terminado, lleva los últimos tres partidos jugando.
Lenormand, siempre lo recuerdo, es el jugador que más ha utilizado Luis de la Fuente.
Siempre lo ha
puesto. Y que más ha utilizado, aparte del portero, el que más minutos ha tenido.
Sí, y
que haga lo va a llevar.
Yo creo que se refiere a eso, pero yo creo que evidentemente no se refiere a Álvaro Morata.
Hombre, claro.
Morata está en otro punto ahora mismo, sinceramente, viendo los meses que quedan, tampoco se refiere a Dani Carvajal. Yo creo que eso es evidente.
Claro.
Veremos a ver a quién se refiere.
Totalmente. Ahora yo me quedo con una cosa por encima de todos los demás debates de quién vaya a ir y no. Y es lo que consigue Luis de la Fuente sin dar la nota, sin estar siendo protagonista, sin estar haciendo, no sé, discursos grandilocuentes, pero el grado de competitividad que consigue Luis de la Fuente con una selección clasificada, que va a jugar dos amistosos, el otro día ya diciendo el Mundial empieza el viernes contra Serbia, de verdad lo digo, hay una competición por estar en la lista de la selección española que no recuerdo en muchos años. Nadie se relaja, nadie baja el pistón, todo el mundo quiere estar, y una selección que es ganadora, que tiene los deberes hechos desde hace no sé cuántos meses y que ahí está todo el mundo apretando para estar en el Mundial, que es lo que quieren todos. Y en la Eurocopa, y en cada partido, y en cada convocatoria. De verdad que es algo mérito de Luis de la Fuente, que les conoce desde que eran chavales, y que lo sigue haciendo en la absoluta.
Es mérito, sin ninguna duda.
Que eso estaba muy bien en la sub-21, pero
yo no recuerdo 27. Yo no recuerdo 27 jugadores, perdona Julio, una cosa. Sí. No recuerdo en tres días ni una molestia. Los 27 han entrenado los tres días.
No, que es mérito de Luis de la Fuente, y no voy a ser yo el que le quite mérito, y menos pero, con Romero delante. Pero además de ser mérito de Luis de la Fuente,
te conozco muy bien.
Ya no, si tú, porque tú eres un practicante del pero.
Esto es mérito de los jugadores, no se ha jorobado.
Tú eres un buen ejemplo del pero.
Porque tiene una gran materia prima donde elegir.
Pero claro, tiene. Claro, evidentemente.
Tiene una gran materia prima. Generación, eso no lo decías hace dos años.
Tiene una gran materia prima donde elegir.
Porque el fútbol te cambia no en dos años, te cambia en dos semanas.
Cuando gana España es de los jugadores. Cuando pierde España es que Luis de la Fuente es un paquete.
No,
se ha equivocado.
No, pero es
Bruno,
que
no, escúchame, no, pero ponle al frente de Surinam y a ver cómo es de competitiva.
No, Bruno, claro, al frente de Surinam.
Bueno, pues para algunos España, algunos está presente aquí en esta Sanedrín, pero como yo no soy ventajista, tampoco lo voy a decir. Para algunos España estaba en el cuarto o quinto escalón.
Pero si es Luis de la Fuente,
No, pero que habláis de la competitividad de la selección española como si la competitividad fuera un ente que está por ahí por el espacio y que haya llegado por casualidad. No, la competitividad de este grupo de la selección española, por mucho que lo fastidie, ha conseguido un hombre.
Lo que dices está muy bien, pero el mérito de que...
Ah, perdona, tú eras el del quinto escalón, pero no lo había dicho. No,
quinto lo dices tú, pero bueno, que sácame la cinta de verdad.
Saca la cinta de Bruno.
La discutimos.
El cuarto era, ¿no?
No, te iba a decir que Joan García ahora mismo sea un porterazo... puede tener un punto de influencia Luis de la Fuente porque le llevo
el último ejemplo.
No, al último no. Pues claro, es que hay muchos más. Es que hay muchos más. O sea, que Marcos Llorente esté en un nivel tremendo no va a ser mérito de Luis de la Fuente.
Sí, pero Luis de la Fuente tiene una ventaja con respecto a muchos. Que nadie le puede. No. Y que nadie le puede decir ahora lleva a Joan García porque hay un debate mediático de no sé qué. No, es que Luis de la Fuente hizo debutar en la sub-21 cuando ni puñetera gente sabía que era Joan García. Y le puso titular en la sub-21.
Lleva cuatro porteros.
No por debates mediáticos.
Lleva cuatro porteros por el debate.
Sí, yo creo que lo está haciendo fatal.
Pero pasa una cosa. Sí. Si Luis de la Fuente se defiende él mismo con lo que ha conseguido, con sus títulos, solo se ha dejado uno por el camino y lo perdió en una final. Tiene mucho mérito, pero que no se tiene que defender absolutamente todo y decir que solo es de Luis de la Fuente. También los jugadores.
¿Quién ha dicho que solo es de mérito? ¿Quién ha dicho que solo es mérito de Luis de la Fuente? Yo he dicho que ha conseguido algo muy bueno, una competitividad sana.
Es que cuando el seleccionador y la materia prima y ya los que se ponen aquí la materia prima no, que cuando fue, saltan no, rápidamente
la, pero la materia prima no dejáis, que cuando fuimos a la fase final de la Eurocopa en la materia prima creíamos Luis de la Fuente y tres más. Vale. Lo de la materia prima en la fase final de la Eurocopa, poneros los sanedrines de la fase final de la fase final de la Eurocopa y me decís lo de la materia prima. Sí.
Bueno,
la materia prima en la selección la ha llevado Luis de la Fuente.
Yo que he alabado desde el primer día las convocatorias, cómo ha hecho una selección diferente a la que había.
Es que no hay debate nunca.
Más equilibrada, claro. Ha mezclado cosas que antes no se mezclaban, que era mucho más radical y que creo que todo eso es mérito del seleccionador. Creo que ya, después del tiempo que ha pasado, ya compararlo con lo anterior hasta me da pereza a mí.
Sí, totalmente. Hay que compararlo con anterior.
Compararlo con Luis Enrique.
Vuelve a decirlo que lo grabo.
Compararlo con Luis Enrique ya, a mí, ya hasta me da pereza a mí. Y la he comparado.
Yo es que ni lo comparo.
Porque yo creo que ya sabemos todos que Luis de la Fuente tiene mucho mérito, que ha hecho una gran selección, que hemos dominado Europa perfectamente en esa Eurocopa y ganando. Pero es que esta exigencia no para. Porque Del Bosque también ganó el Mundial. Del Bosque también al Mundial.
Y una Eurocopa. Claro.
Y una Eurocopa. Y al siguiente.
Y le alabamos convenientemente y nadie decía nada. Pero cuando alabamos a Luis de la Fuente es como, bueno, es que son los jugadores.
Ya, no, pero. Con
una.
Déjame que termine. Pero es que luego ya llegó otra fase final y queríamos que lo hiciera bien y no lo hizo bien.
Claro.
O sea, era lo mismo, ¿no?
Ya, Gallego, pero hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia y para mí Vicente Del Bosque es el mejor. O sea, yo no tengo ninguna duda, pero hay una pequeña diferencia. Cuando ganamos el Mundial en el 2010 con Vicente del Bosque, que lo hizo fantásticamente bien y que, bueno, no hay que recordar la historia, la rueda de prensa y tal, teníamos un equipo en el que si tú hacías una encuesta en la calle, 9,5 de cada 10 decían que éramos el mejor equipo del mundo.
O que estaban todos entre los tres mejores en su puesto.
Cuando llegó Luis de la Fuente,
pero es que eso no
si tú haces
nadie.
Una encuesta en la calle, el 90% o el 80% no sabían ni la convocatoria que iba a hacer Luis de la Fuente. Para mí es una pequeña diferencia.
Luis de la Fuente consiguió la mejor versión, que en España viéramos la mejor versión de Rodri y Fabián juntos, de Dani Olmo, que hizo una Eurocopa impresionante.
De Miguel Merino.
De Merino.
Oyarzabal mete contra la final.
En un momento en el que podía haber alguna duda más, apostó clarísimamente por Nico Williams.
De Cucurella.
De Nico Williams y de Lamine. Si es que eso no se lo niega nadie, Romero, a Luis de la Fuente.
Si
eso
hablando de que se lo niegue.
Pero
yo no estoy hablando de que se lo niegue. Lo que
estoy diciendo es que Luis de la Fuente maneja
una gran materia prima. Yo niego la mayor. Maneja una gran materia prima. Por cierto, os reíais algunos cuando decía que en la selección él tenía una gran ventaja porque los conocía a todos y llevaba buenos futbolistas y buenas personas. Y cuando decía lo de buenos futbolistas y buenas personas, Luis de la Fuente ha tenido que aguantar mucho cachondeo. Y decía, y sigue diciendo, buenos futbolistas y buenas personas.
Antonio, con este tema,
escucha, no se puede interpretar como una crítica a Luis de la Fuente reconocer que ha tenido delante de sus manos una generación de futbolistas extraordinaria, claro, en una
no
verdadera forma.
Él por es verdad. Tú no decías eso, Pulido. Tú no decías eso.
Ya mezcló generaciones. No es... Ya ha mezclado generaciones.
Sí, ha mezclado. Sí,
Carvajal y Morata y Rodrigo.
Con
Lamín. Con Niño, con Nico Williams.
Él ha mezclado perfectamente.
Ha metido Oyarzabal, ha metido.
Pero que ya está bien, que ya, que ha sido, lo ha hecho muy bien, que está muy bien, pero que hay que seguir haciendo.
Pero que hemos tenido. Pero que ha tenido, entre otros. Es que la materia prima, hay que decir que no ha tocado una varita. Que entre otras cosas. Ha llevado un balón de oro, que hemos tenido un balón de oro español.
Totalmente, que yo solo digo, claro, que yo solo pretendía
y no lo ha hecho
Luis
de la Fuente.
No lo era, no lo era, las cosas como son. El balón de oro Rodri lo consigue, entre otras cosas, por la Eurocopa que hace siendo el líder de la selección.
Sí, y porque lo perdió todo con el City.
Cuando llevó a Rodri no era balón de oro.
Sí, porque lo perdió todo con el City.
Porque
lo perdió con el City.
A ver, pido perdón por haber alabado algunas de las virtudes de Luis de la Fuente. Pido disculpas y ponedlo en un Twitter.
No, justo iba a hacer esto, que voy a utilizar una herramienta de aquí a que termine el Mundial, y es, antes de decir algo, voy a pedir perdón.
Pues no te queda.
Que así ya,
perfecto.
Oye, pido perdón,
exacto,
pero
eso es.
Además de...
Pues pido perdón por decirlo Fuente, bien que está gestionando esto Luis de la Fuente, lo siento, de verdad.
Oye, alabo a Luis de la Fuente y después igual matizo algo, pero
molesta
a Cabo Verde, hay que meterle 7.
Pero molesta
Cabo Verde, no sé si hay que meterle
7, a los que aduláis con toda la razón del mundo a Luis de la Fuente, pero el molesta decir que tiene buenos jugadores.
Pero cómo va a molestar si son buenísimos, pero son cojonudos.
Son cojonudos.
Uno de ellos, Álex Baena, que también le han preguntado por la selección y por más cosas, ¿no, Javi?
Sí, ha durado poco la rueda de prensa de Baena. Yo creo que
a mí me encanta este jugador.
Pero bueno, tendrás que decir tu opinión, chico. Bueno, ha dicho esto. La pregunta es de los compañeros del Marque y ha dicho esto.
Sobre la jugada del otro día de Fede Valverde, sobre todo con la sanción al futbolista uruguayo, no hemos tenido la oportunidad de escucharte. Te quería preguntar qué te parece la acción, si te parece justa esa sanción a Valverde de un partido y si era una expulsión justa. Gracias.
Bueno, yo opino igual que todo lo que ha sacado el club.
Y punto. Bueno, pregunta de Rafa Maínez, compañero del Desmarque, y la respuesta es cueta, corta y al pie. No quería más.
Pues mal hecha. Y clara. Mal hecha la respuesta.
Bueno,
mal hecha,
pero muy triste.
Mal hecha. Tienes que tener claridad para decir tu opinión.
Muy clara, pero muy triste.
Bueno, ha dado su opinión. Ha dicho, pienso lo mismo que ha puesto el club en las redes sociales.
Pero que ha puesto el club.
Que ha puesto el club.
Que hay una campaña mediática.
Que ha habido una campaña mediática. Entiendo que Baena está de acuerdo con eso. Que hay una campaña mediática que ha conseguido que a Valverde se le ponga un partido en vez de dos.
Si tú eres un.
O sea, que es falso.
No, pero es que le pregunta primero por la acción.
Que es falso, ¿por qué?
Primero le pregunta por la acción, sí. Es decir, si tú eres un futbolista, te han pegado una patada por detrás, que te han metido un golpe tremendo en el tobillo, y cuando te preguntan qué tienes que decir de la acción, dices, yo me remito a lo que diga el club.
¿Qué te dicen de la acción y de la sanción?
Bueno, de la acción, le preguntan por la acción.
Y la sanción, dicen la misma pregunta.
¿Qué te parece la acción? Me remito a lo que diga el club. Me parece muy triste.
Vale.
Bueno, muy triste.
Pero muy claro.
Pero muy triste.
Pero muy claro.
Es decir, me remito a la propaganda de mi club.
Pero muy claro.
Me remito.
Propaganda la que ha denunciado el Atlético
de Madrid. Que tú eres el protagonista de la acción. Que la patada te la han dado a ti. Que tú estabas en el campo.
Y está de acuerdo con lo que dice el club.
El único que sabe el dolor que sufrió tu articulación con el patadón que te metieron, eres tú. Y que no tengas personalidad para contar nada y te remitas a la propaganda de tu club,
bueno,
es muy triste.
A mí me parece que es tener mucha personalidad, decir delante de todo el mundo, estoy de acuerdo con lo que dice
a mí me parece tener ninguna personalidad.
Ha ocurrido el bulto y ha quedado horrible. Mira, la sala de prensa estaba yo y te digo que ha quedado horrible. Mira, que Álex Baena es muy futbolista y me encanta.
En la selección han quedado todos bien, menos a Talavera.
Talavera, que me encanta Álex Baena, no le dé más vueltas.
Desde el primer momento que has dicho que ha estado nefasto en rueda de prensa, en tu primera intervención.
Que ha hecho el ridículo. Está, si no pasa nada,
más ridículo ha hecho el comité de competición. Eso ha hecho
más ridículo. Pero es otra cosa. Bueno. Pero es que a ti te meten una patada por detrás, aposta. Te hacen daño un jugador del equipo rival con el que ya tenías un pique desde hace mucho tiempo. Y cuando te preguntan, dices, me remito a lo que diga mi club.
¿Pero qué va a decir? ¿Pero qué va a decir?
¿Qué te parece la acción?
Si hay un tipo en plan macarra que le espera en un autobús, le pega un puñetazo, lo ve todo el mundo, hay una denuncia policial y por un defecto de forma de no sé qué, no, bueno, el comité de competición no sanciona.
Lo que tiene que decir,
venga,
es,
por favor, ¿qué va a decir
mucho? A mí, la pelota,
¿qué va a decir
la tenía, lo que tenía que decir es, no, yo tenía, decir, que, yo tenía que controlada ver, la pelota,
estoy de acuerdo,
y me dieron una patada por detrás.
Queda mucho para el Uruguay-España.
No, se puede defender lo que quieras tú.
Queda mucho para el Uruguay-España, que se va a jugar en el Mundial, pero yo lo suspendía ahora mismo. El Uruguay-España, o sea, porque si va, esto de Valverde-Baena en algún momento tendrá que acabar, ¿no? Vamos a pensar que la patada... No, es que tienen cuentas pendientes, que van a estar toda la vida con cuentas pendientes Valverde y Baena.
Bueno,
no son,
el que alimentó
no son
la
los primeros
cuenta,
jugadores que han tenido.
El
sí,
que
pero
la
bueno,
cuenta
pues,
fue Valverde
pero,
el otro día.
Pues un calentón y...
Bueno, pero sí, pero vamos a ver. Pero hoy Baena es protagonista en la que ha sido su casa... Tiene que hacer una rueda de prensa representando a la selección española y su rueda de prensa dura 4 minutos. No pasa nada por decir que Baena hoy, bueno, que su gran futbolista ha estado lamentable.
Por cierto,
no
por si
nada.
Hay algún oyente del Larguero que no sabe si de qué hablamos hoy, es que el Atlético de Madrid ha vuelto a poner hoy otro mensaje en redes sociales donde dice los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva. Mismo comité, misma redacción del acta, distinto criterio, refiriéndose a lo de Valverde y a lo de Sancet. Y dice, enhorabuena, sois los mejores en esto. Objetivo cumplido, un partido a Valverde. Eso ha escrito el Atlético de Madrid en la primera imagen de... con una imagen de maquinaria engrasada.
¿Y alguien me puede decir a esta hora de la noche a quién se refieren con lo de enhorabuena, lo habéis conseguido?
¿Has estado en España en los últimos
en España,
días?
Pero
o
digo que,
¿has estado en China?
¿Pero se refiere a quién?
¿A qué medio?
¿A la maquinaria esa que decías tú el otro día?
Sí.
¿A la maquinaria?
Sí.
¿A la maquinilla?
No, y sobre todo yo creo que... ¿Y sabes? Yo creo
¿pero
que
qué maquinaria?
Enhorabuena, lo habéis conseguido,
pero escucha,
dice...
Pero,
y sobre todo... Y sobre,
pero, y tú
sobre
has estado... Mira, tú me has preguntado si estoy en España. Yo te digo, ¿tú has estado en la SER? Sí, ¿no? ¿Y qué hemos dicho en la SER muchos? Que era tarjeta para mí amarilla.
Para mí roja,
roja.
Para mí roja.
Bueno, pues para mí amarilla. Uh-huh. Y que una vez que es roja.
Si, y ponen el acta
si
lo que pone.
Ponen el acta lo que pone y lo comparas con otras actas.
Correcto.
Dos partidos. Vale. Eso se ha dicho aquí.
¿Sabes o sea, a lo que se refiere
mira,
seguro?
Mira, la maquinilla esta. No sé dónde está.
¿Sabes lo que pasa?
A ver, Talavera
y
Romero.
Y ya independientemente. Porque tú puedes hacer mucho ruido. Pero yo. Creo que el Atlético de Madrid, mira, se le podrán criticar muchas cosas, pero yo lo dije aquí hace muchos meses, por cuando en los comunicados de Miguel Ángel. Aquí ya se ha cogido una linde y no se va a dejar. Y es que toda la presión mediática que ha hecho el Real Madrid contra los árbitros
¿qué presión
y demás.
Mediática?
Venga, por favor, no, venga, por favor, Julio.
Pero
¿dónde estás?
¿Qué presión
no me vaciles a la cara?
¿Qué maquinaria?
Oye, que
¿qué maquinaria?
Hoy no estoy en casa,
hay
me están mirando.
Escucha,
me están mirando,
Talavera,
no me vaciles.
Talavera, que expulsó a Valverde, el árbitro.
Bueno, a lo que voy.
Expulsó a Valverde, el árbitro.
Ha cogido esta senda y no la va a dejar. Y os pongáis como os pongáis, es una auténtica vergüenza que con la redacción del acta.
Totalmente de acuerdo.
Dándote la razón, tiempo de revisión. Que haya sido lo mismo que Virgili, que haya sido lo mismo que Nacet y que tenga un partido
totalmente
menos,
de acuerdo.
Pero
es
al final,
una auténtica
pero
vergüenza.
Talavera,
y los
pero, te doy la palabra, Romero, te doy
la
palabra.
La carta,
pero ¿sabes qué pasa, Talavera? Que en el fondo el Atlético de Madrid está de acuerdo con lo que estamos diciendo en muchos medios. Que es una vergüenza que a un exjugador con la misma reacción del acta le pongan un partido y a otro dos. Es que está diciendo el Atlético lo mismo que decimos muchos medios. Entonces, la campaña mediática, ¿cuál
es? Y a los clubes.
Sí, es la misma.
Y a los clubes.
Ah, los clubes.
Y a los clubes. Y a los clubes que están callados.
No, yo solo quiero decir una cosa.
Que están callados y
eso es otra cosa, claro.
Claro, te tragan con todo, claro. Yo solo quiero decir una cosa, que el talento que debe tener muchísimo, yo no solo encuentro, pero debe tener muchísimo el del Twitter del Atlético de Madrid. Lo que sí ha conseguido es que después de caer en el derbi frente al Real Madrid, que por cierto fue un gran derbi, yo me lo pasé muy bien, en el Estadio Santiago Bernabéu, de lo único de lo que no se hable es que nuevamente otra temporada el Atlético de Madrid es cuarto en el Campeonato Nacional de Liga y hace 3 meses que no compite en el Campeonato Nacional de Liga. De eso no se ha hablado.
Es que eso no pinta nada,
eso,
lo primero.
Para mí eso es lo que pinta.
Hasta el otro día había ganado los últimos 5 partidos.
A ver si puede. No, lo que gane, sí. Lo que gane,
y
no
hubiera
sé.
Gane,
es,
y hubiera, y
bueno, lo que gane, no sé, esto, es cuarto y puntos. Lleva sin competir en la Liga
sí,
3 meses.
Pero si lo está diciendo, si tu discurso lo estaba diciendo, le está diciendo lo mismo todos los días.
Para mí eso es lo importante de lo del otro día.
¡Hay gol en el Bolivia-Surinam!
¡Vamos!
¡Gol de Surinam!
¡Bogarde!
Sí, Van Gelderen.
Que si no, no terminaban Romero y Talavera.
Después de un problema dentro del área de la selección de Bolivia, que no está contundente, marca Van Gelderen el defensa, el primero del partido. Bolivia 0, Surinam 1.
¿Cuánto queda? ¿Has dicho? ¿Qué
minuto? Estamos en el casi, 50, sí, de, sí. 51 casi de partido. Sí.
Bueno, ¿y el que gane juega contra?
El que gane
Irak.
Esta repesca es contra Irak. La otra repesca está clasificada ya para la final, República Democrática de Congo.
Pues nada, gol de Surinam.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.